el narcotráfico de manera frontal, que desde el gobierno anterior de Juan Manuel Santos se había dejado la luz contra el mismo de lado, porque se comentaba que era parte del acuerdo en La Habana. Supuestamente las FARC iban a ayudar a acabar los cultivos de droga, y lo que vimos fue un aumento vertiginoso, de pasar de 40 mil hectáreas de coca sembrada en Colombia en el año 2010, cuando sale el expresidente Uribe, a terminar en el 2016-17, cuando sale el presidente Juan Manuel Santos, con más de 220 mil hectáreas de coca sembrada.
Óigame, una cifra en crecimiento, pero realmente abrumadora, muy seria.
Y hemos visto que la confiscación de cocaína ya procesada en Estados Unidos se disparó, en Europa se disparó, en Australia se disparó, en China se disparó, en África. Entonces vemos que si Colombia produce más, pues a todo el mundo le afecta. Y desafortunadamente combatir el narcotráfico en las calles de los países consumistas es mucho más costoso que combatirla en donde se produce. Y sí, desafortunadamente, cuando existe un consumo, existe una demanda, va a existir una oferta, alguien que está dispuesto a hacerlo, pero el gobierno anterior frenó la aspersión aérea con glifosato, el cual dicen que es muy dañino, pero como pienso yo personalmente, y es, si yo cultivo coca, pues yo me arriesgo a que me rocen con glifosato, pero si yo no estoy cultivando coca, no tienen por qué rociarme con glifosato. La única manera de controlar esos cultivos rápidamente.
Franco, he leído sobre eso, y es que hay campesinos que no cultivan coca, pero sus sembradíos están próximos a donde están los cultivos de coca, y ellos son los que más se quejan de que esta aspersión no solo daña a sus cultivos, sino que también afecta seriamente la salud de ellos y de sus familiares. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, yo pienso que puede tener algo de cierto. También es cierto que, por ejemplo, cultivadores de papa en Colombia usan el glifosato hace muchos años para matar la hierba que se forma en sus cultivos. Y yo pensaría que debe ser una mínima cantidad los campesinos honestos que cultivan su tierra al lado de campamentos de cultivo de coca. Y eso se pudiera hacer manual. Pero las grandes extensiones de tierra y de selva que se está tumbando en Colombia para hacer minería ilegal y para hacer cultivos de coca es alarmante. Ha salido en las últimas semanas un informe que los bosques en Colombia están siendo destruidos para sembrar coca. Yo no creo que un campesino se vaya al bosque a sembrar papa al lado de un cultivo de coca. Y si lo hacen, pongámonos a pensar, ¿qué se sembró primero, la coca o la papa?
Muy cierto.
¿Quién la sembró? Para poder tener un tema en una organización ONG de decir que es que a mí como campesino me están aspersando con glifosato. Es lo mismo que pasa con los reclutamientos de niños por parte de los grupos delincuenciales. Para mi forma de ser, tú sabes que a mí no me gusta llamarlos guerrillas, porque para mí hoy por hoy son grupos delincuenciales de narcoterroristas. Pero ellos reclutan niños porque los usan de escudos, porque los derechos humanos le afectan es al gobierno, a los militares. El delincuente no, al delincuente no le importan los derechos humanos ni le importan las leyes, por eso es delincuente. Entonces ellos juegan con esas armas que existen en el derecho internacional para ellos protegerse y después salir con sus ONGs a culpar al Estado por lo que hace de aspersión o por tener niños en combate, una cantidad de artimañas políticas que usan, que lo único que están haciendo es encrudeciendo el conflicto en Colombia. Y para mí la gasolina del conflicto es el narcotráfico. Y me alegra mucho ver el presidente Iván Duque luchar de manera frentera contra el flagelo del narcotráfico, tanto en el tema de cultivos masivos como el tema del microtráfico en las calles en Colombia.
¿Qué cosa es el microtráfico? Porque hace unos días estaba viendo una serie de televisión colombiana que se hablaba mucho del microtráfico. Yo me decía, ¿qué es el microtráfico? Porque no lo explicaban, y te pido a ti, por favor, para beneficio de quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo, particularmente en Cuba, que nos expliques qué cosa es el microtráfico.
El microtráfico es esa parte detrás del consumo de la dosis personal o de la dosis mínima personal. Está bien no judicializar al drogadicto, al que consume, porque pues desafortunadamente cayó en eso y lo está consumiendo porque ya es adicto.
Es un enfermo ya.
Ella es un enfermo, pero el jíbaro, el que vende la droga, lo vende en dosis mínimas, en dosis pequeñas, y se escuda por detrás de la ley de esa dosis personal. En Colombia se había puesto una dosis personal muy alta. Haz de cuenta que, vamos a hacer una matemática, no tengo los números enfrente mío y les pido disculpas, se los tengo para la próxima vez que estemos conversando. Vamos a decir que una persona en la dosis mínima se puede poner de cocaína, digamos, 20% de un gramo de coca. Entonces, un gramo de coca alcanzaría para 5 personas, ¿correcto?
Sí.
En ese caso, la persona que tiene un gramo o 2 gramos tiene para 5 o 10 personas de dosis mínima.
Ese normalmente es el que la vende, ¿no?
Ese es el microtráfico. Y ese microtráfico está llegando a los círculos de los colegios en Colombia, a los parques, y lo que está haciendo es envenenando al niño. La estrategia del narcotraficante es no venderle al adulto y al joven mayor, sino ir al niño, a los jóvenes menores, porque son más manipulables. Y ustedes lo están viendo hoy por hoy en Estados Unidos. Vemos que ya hay productos dulces de marihuana en los estados donde la marihuana es legal, que se están vendiendo y son exactamente iguales a los dulces que compra uno en una estación de gasolina o en un supermercado. Y estamos teniendo problemas con esas dosis personales porque la gente las confunde. En Colombia pasa lo mismo, pero pues con temas mucho más críticos, porque esta gente se está escudriñando detrás de la dosis personal para ser el vendedor. Y el presidente Iván Duque está decretando, sacó un decreto hoy, lo firmó hoy, en el cual respeta la libre expresión de la persona en su deseo de consumir droga de dosis personal, pero va muy claramente a atacar a los jíbaros, a los distribuidores de esas dosis personales que tienen. En Colombia se hablan de papeletas, por decir algo, y una papeleta es para una persona y tienen 10, 15 papeletas que dentro
de la... Ya es un traficante ya.
Ya, ese es un traficante, pero ese es lo que es el menudeo. Ese es como la persona que dice, yo no te compro un paquete de cigarrillos, sino que te vendo un cigarrillo. Pues sí, yo tengo derecho a tener un paquete de cigarrillos, pero pues te vendo de a uno en uno. Lo que se está buscando con lo que firmó el presidente Duque hoy es ir detrás de la persona que tiene ese paquete de cigarrillos para que no haga ese menudeo.
De todos modos, Franco, yo recuerdo una campaña que inició aquí el presidente Ronald Reagan, que en paz descanse, que era un no rotundo a las drogas. Yo creo que en alguna medida ese es el punto importante, porque cuando empezamos con un poquito de tolerancia con las drogas, por ahí se cuelan todas las personas que favorecen ese negocio, que no es porque sea lícito o ilícito, sino que es un negocio que enferma, es un negocio que destruye a la sociedad y particularmente, por supuesto, al núcleo de la sociedad, que es la familia.
Y esa es la parte más crítica. Yo considero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que debería ser como lo hacía el ya fallecido expresidente Ronald Reagan, un no rotundo. Y yo soy de la filosofía del no rotundo, pero es un tema que soy radical. Me gusta que si no vamos a permitirlo, es mejor combatirlo de frente y no tener esos mundos grises, que es donde se escuda la delincuencia y el narcotráfico para justificar su acto y poder llegar a nuestros jóvenes.
Yo creo que eso hay que atacarlo de raíz. No se puede hacer concesiones porque, como bien dijiste hace un momento, están trabajando particularmente a los niños. Están creando ese hábito, ese vicio, como le decíamos en mi país, en Cuba, ese vicio para que se vuelvan dependientes y cuando llegan a mayores, pues lamentablemente son enfermos con muy pocas posibilidades de recuperación.
Y esa es la parte más triste, porque no le estamos dando la posibilidad al niño de tomar una decisión consciente, como lo puede hacer un adulto, sino que lo estamos manipulando y lo estamos volviendo adicto desde su momento más íntimo, que es su niñez, y debemos confrontar eso de manera frontera. Y me gusta que el presidente Duque lo está haciendo, y estoy de acuerdo que el presidente Trump también está combatiendo muy fuertemente el tema del tráfico de drogas en los Estados Unidos, porque vemos las calles invadidas en los Estados Unidos de drogas. Desafortunadamente se está legalizando la marihuana de tema recreacional en muchos estados. Considero que la parte medicinal puede tener efectos positivos, pero la parte recreacional, ¿hasta dónde yo necesito fumarme un cacho de marihuana para poder pasar un buen rato?
Yo creo que no hace falta. Yo creo que si uno quiere pasar un buen rato, uno escoge la compañía con la cual pasar ese buen rato, pero no hay que recurrir a ningún estimulante, ni al alcohol, ni a las drogas, para poder tener un buen rato. La risa no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Eso total. Es como yo lo miro, vamos a estar claros. Cada quien tiene derecho a mirarlo a su manera, siempre y cuando, como decía el gran Benito Juárez, siempre y cuando, en el uso de sus derechos, no violente el derecho de los otros. Franco, por lo que te he escuchado, Colombia está enfatizando su rol de papel de país productor de narcóticos, pero también está aceleradamente convirtiéndose en un país consumidor.
Y eso viene en los últimos 8 años del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, supuestamente premio Nobel de paz, y digo supuestamente porque pues en Colombia no existe paz hoy por hoy, le dieron un premio por una intentona.
Bueno, recuerda que al presidente Barack Obama le dieron un premio Nobel también, cuando solo llevaba 8 meses de mandato, o poco más, o poco menos, y realmente todavía no había tenido ninguna acción de gobierno. Los premios Nobel han sido históricamente muy criticados, muy cuestionados, particularmente el de la paz y el de literatura.
Y ahí es donde Colombia cae con los dos que tiene, literatura, con una persona como Gabriel García Márquez, gran escritor, pero una persona que despotricó completamente de Colombia en sus últimos años, por eso vivía en México y se dice que tuvo relación con Fidel Castro y con
históricamente está más que comprobado. Castro, ambos se tenían evidentemente mucha simpatía y Castro le generó condiciones dentro de Cuba que ningún cubano, salvo que estuviera bien identificado con la dictadura, podía disfrutar. Gabriel García Márquez, sin negar su talento como escritor, porque 100 años de soledad va a estar ahí cuando de nosotros no quede nada, fue un libro, igual que su obra en conjunto, fabuloso, pero como ser humano, con todo el respeto a sus familiares, en mi opinión, deja mucho que desear porque le dio la espalda a un pueblo que sufría profundamente y le daba la mano al dictador Fidel Castro, que hacía sufrir a ese pueblo. Pero,
y a sus verdugos a través de la guerrilla en Colombia, ¿no? Que se sabe que eran muy cercanos de igual manera, y hasta Pablo Escobar se sabe por su gran historia, que tuvo relaciones y mensajes a través de Gabo para temas de narcotráfico con Cuba, ¿no? Entonces, muy conflictivo, una persona muy conflictiva, premio Nobel de Literatura, y Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz en Colombia, cuando en Colombia hoy por hoy no tenemos paz, tenemos una guerra que se recrudeció por el tema del aumento del narcotráfico, supuestamente tenemos unas exguerrilleros en el Congreso de Colombia, pero vemos que hay otros líderes de esa guerrilla que están desaparecidos, otra vez pareciera que estuvieran en el monte, nunca entregaron todas las armas, y entonces tienen ahora brazo armado, brazo político en el Congreso, las ONGs y el negocio del narcotráfico creciendo y rampante. A Dios gracias ya no está el presidente Santos, tenemos al presidente Iván Duque, que veo que está tomando medidas para controlar eso y llevarlo hacia el orden correspondiente.
Franco, y la situación del minado en Colombia, la FARC y el ELN, según denuncias, han minado a Colombia. Colombia es, tengo entendido, el segundo país más minado en el mundo. La situación de las minas.
Y ahora imagínate que esas minas no las van a quitar ellos, sino las van a quitar los soldados colombianos.
Con todos los problemas que hay al quitar una mina, que pueden explotar y pueden causar la muerte o la invalidez de una persona o de más de una persona.
Y si no entregaron todas las armas, ¿tú crees que entregaron todos los mapas de dónde tienen zonas minadas? Yo no creería.
Bueno, Naciones Unidas en eso tiene un compromiso muy claro, porque Naciones Unidas dijo, si los cables no estaban mal, de que ellos habían recogido todas las armas que los grupos de la FARC tenían en su poder.
Y hoy por hoy vemos que no es verdad, porque existen las disidencias de las FARC, y esas armas, entonces, ¿qué pasó? Y supuestamente Colombia sigue encontrando caletas de armas y bienes que las FARC nunca entregaron y la ONU era garante. Entonces, ¿dónde está la labor realmente de la ONU? La ONU de verdad está haciendo unos procesos vigorosos y enforzados a la realidad, o está siendo manipulada o ayudando a manipular. Esa es mi gran pregunta, porque yo conozco personas en Colombia que hablan permanentemente de que el proceso de paz estaba haciendo con una veeduría de la ONU, pero estamos viendo demasiadas falencias en el proceso. Yo entiendo que el presidente Iván Duque le extendió el proceso a la ONU en el tema de veeduría sobre el acuerdo de La Habana, pero la pregunta es hasta cuándo vamos a empezar a a ver la realidad de lo que estamos, cuándo vamos a tener un corte de cuentas y nos van a contar la verdad. Vimos por ahí un reportaje hace unas 2 semanas en el New York Times sobre una ONG que está en Colombia, que dice que la mitad de los desmovilizados, que eran 7,000, ya volvieron otra vez
a tomar las armas, sí señor.
Entonces, ¿cuál proceso de paz? Le dimos por 2,500 personas 10 curules en el Congreso, cuando en el gobierno del presidente Uribe se desmovilizaron 75,000 personas armadas y nunca se les dio una curul en el Congreso. ¿Qué tipo de acuerdo fue el que se hizo en La Habana?
Conozco tus críticas al acuerdo de paz con la FARC o a los acuerdos de La Habana con la FARC. ¿Cuál es tu crítica, tu valoración positiva o negativa? Y me queda escasamente minuto y medio sobre los acuerdos, las conversaciones de paz que hasta el momento desarrolló el gobierno de Santos con el Ejército de Liberación Nacional y que supuestamente iba a seguir el presidente Iván Duque.
Me alegra mucho saber que el presidente Iván Duque le puso una línea muy clara en el piso al ELN. Le dijo, seguimos en acuerdos de conversaciones para una paz, siempre y cuando usted libere todos los secuestrados y cese toda actividad criminal. Si no lo haces, nos levantamos de la mesa y hoy está la mesa de conversaciones suspendida y se sabe que ya ni La Habana ni Venezuela serían garantes de ese proceso de paz. Y simplemente para hacer una anécdota para terminar, el ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro, estuvo la semana pasada, o esta semana, pues la semana pasada al parecer, visitando Cuba con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Cuba. Ahí nos damos cuenta el peligro tan grande que es el señor Gustavo Petro y no ha dejado de serlo, sigue siéndolo y está minando el proceso de que Colombia camine por el sendero correcto.
No, y está a la espera, de eso no tengamos duda, está a la espera de las próximas elecciones y es la importancia, como dicen muchos analistas políticos, de que el presidente Iván Duque haga el mejor gobierno posible para que personas que realmente son contrarias al sistema no puedan llegar al poder, Franco.
Eso es una realidad, Pedro, y tenemos que buscar la posibilidad de que eso no suceda, que Colombia no caiga en el camino que desafortunadamente cayó Venezuela por buscar un cambio. El cambio se debe hacer de adentro hacia afuera. Cada uno de nosotros debemos cambiar para poder vivir en un mejor país, pero no podemos pretender que los demás se cambien antes de nosotros cambiar.
Los cambios no se pueden imponer, son decisiones razonables y como tú bien has descrito, tienen que ir de nosotros hacia afuera y no imponerlos de afuera hacia adentro. Eso es totalmente negativo. Franco, muchísimas gracias. Muchas gracias a Andrés Franco, analista político colombiano, por haber estado en Puntos de Vista. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Técnico de audio, Juan Pendaz. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, en las ondas de Radio Martí, Pedro Corzo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. Red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like you. Love Lies, Mentiras del Amor, de Khalid y Normani. Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs. Lo último del grupo Imagine Dragons es el éxito número uno del género rock. Escuchemos Natural, Natural. You're lista de álbumes de música cristiana Look Up Child, Mira Hacia Arriba Niño, de la vocalista Lauren Daigle. Y de esa producción les presento el tema titular. Levántate, del dúo Dirty Work, asciende a la cima de la categoría Dance Club Songs. Jam y J Balvin vuelven al primer lugar de la cartelera de canciones Latin Pop con X.
Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí.
Y no te voy a negar.
El éxito latino con más retransmisiones o streaming es Baby de 6ix9ine y Anuel AA.
Baby con rata, ta, ta, ta. Baby, yo soy tu criminal. Baby con rata, ta, ta, ta. Baby, tu novio lo va a olvidar. Baby con rata, ta, ta, ta. Baby, conmigo te va a mudar. Baby con rap, bang, 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 bang. Baby, dos tiros lo voy a matar. Pa' fuera.
Y el álbum latino número uno del momento, Ozuna sigue dominando con su segundo disco, Aura, y los dejo con su dueto junto a Romeo Santos, Ibiza.
Tengo un cuaderno con 100,000 canciones, 50 poemas y tú no eres mía. Y solo por un beso, yo mismo me someto a preso. Y luego botaré la llave en el océano tan inmenso.
Yo sé que tu amor es puro peligro.
Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Mar.